brevemente dos pasajes para recordarlo. El Salmo 90, por favor, los micrófonos inalámbricos. Salmo 92, Efesios 1:11.
Por favor, prende, conéctese ahí.
Los voy a leer en lo que arreglan los micrófonos. Salmo 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de las vigilias de la noche. Observen cómo ve Moisés a Dios. Este salmo fue escrito por Moisés. Y él ve a Dios tan glorioso, tan poderoso, que es desde el siglo hasta el siglo. Él no tiene otra palabra para representar que Dios siempre es. Siempre ha sido y siempre será. El eterno. El Yahweh. El quien es. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, cuando 100 años para nosotros nos dan, traen tanta carga y tanta lucha. Para Dios mil años, como el día de ayer. Ya pasó el día de ayer, para Dios pasaron mil años. Él dice, ¿cómo? No es que sea necesariamente así. Está poniendo un ejemplo de la grandeza de nuestro Dios y de que en comparación a Él nosotros somos pasajeros. Pasajeros. Por lo tanto, al mirar a Dios y examinarnos a nosotros a la luz de nuestro Dios, tenemos que inclinarnos y adorarle. Inclinarnos y alabarle, exaltarle, engrandecerle, porque Él es Dios y Él merece ser engrandecido y alabado. Y aún las Escrituras hablan en Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla ante el Rey de Reyes, ante el Señor Jesucristo, ante la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hará? Inmediatamente caerá inclinada. Inmediatamente caerá sobre sus rodillas. Inmediatamente, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra. Todo lo que está, todo lo creado se va a arrodillar delante de Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso encontramos, hermanos, aún en Apocalipsis, que es una continua alabanza y adoración, milíadas y milíadas de seres angelicales, incluyendo a los hombres y mujeres que Dios ha redimido y que han muerto, están alabando y exaltando el nombre de Dios. Y eso no es una imposición ni una lucha en su corazón. Allí no hay pecado. Allí hay completo gozo en Dios. No una completa comprensión, porque continuaremos conociendo a nuestro Dios eternamente. Aún los ángeles el día de hoy están viendo lo que pasa en la iglesia, para ver la multiforme gracia de Dios, cómo Él se revela entre pecadores. Allí estaremos mirando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Dios y conociéndole eternamente. Porque ese es el tipo de relación que Dios busca de adoradores, una adoración de adoración. Ese es el tipo de relación que Dios busca en los pecadores, en los hombres, una relación de adoración. Entonces pasemos al segundo punto. Y yo quiero que nosotros veamos, debe haber un micrófono aquí delante, por favor, y otro detrás, las relaciones de Dios con sus criaturas. Y es importante, hermanos, empezar porque estamos viendo es a Dios. Estamos viendo lo que dice la Escritura de la persona de nuestro Dios. Si viéramos al hombre, en en relación con Dios, deberíamos de empezar diciendo que el hombre depende de Dios. Si miramos a Dios y vemos lo que las Escrituras dicen de Dios en su relación con el hombre, debo entonces decir lo contrario. Dios es completamente independiente del hombre. No tiene necesidad del hombre. Si me pueden pasar, por favor, el slide. Aquí encontramos la independencia que posee Dios de sus criaturas. Nuestro Dios no depende de sus criaturas. Vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a ver esto. Hermana Clara, por favor, búsquese Juan 5, 26. No, Juan no anda con los lentes. Hermana, por favor, búsquese 1 Timoteo 1, 17. Perdón, Hechos 7, 2. Hermana Miriam, Salmo 148, 13. 1 Timoteo 6, 15, domingo. Cornelio, Job 22, 2 y 3. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo. Y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Observe cómo dice esta porción de la confesión de fe, y lo vamos ahora a confirmar con las Escrituras, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo vida, es decir, Dios no nació de nadie, Él poseía vida en sí mismo, posee gloria, Él no recibe gloria de nadie, por más que usted la alabe y le cante, Él no recibe nada de usted, Él toda la gloria la posee en sí mismo, posee toda bondad, toda bienaventuranza, todo bien, es decir, Él es autosuficiente. Y a nosotros nos encanta esa palabra porque nos gustaría llegar a ser así, donde no necesitemos de nada, conectarnos hasta la de la CDE, conectarnos de la... Del trabajo, de conectarnos de todo y poder respirar y autoalimentar nosotros mismos, pero no es así. Nosotros somos todo lo contrario en ese sentido a nuestro Dios. Vamos entonces a escuchar algunos pasajes, hermana Clara.
Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo.
¿Sabe cómo dice el pasaje? Así como el Padre tiene vida en sí mismo. Él posee vida en sí mismo. Él no ha recibido vida de otra persona. En sí mismo está la vida. Usted quiere vida, Dios es la vida. Alejarse de Dios sería amar la muerte, porque Él es la vida. Él posee vida en sí mismo. Vamos a ver otro pasaje que nos va a ampliar un poquito más esa idea. Hechos 7:2. Hechos 7:2, hermano, léamelo aquí.
Hermano. Y Padre. Y el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán.
Observen cómo dice este pasaje en Hechos 7:2. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham. Observe cómo aquí Lucas habla o da el testimonio, escribe Lucas lo de las palabras de Esteban, y Esteban dice, ¿cómo es ese Dios? ¿Cuál era el calificativo, el adjetivo que poseía él? ¿Qué era aquello que lo describía? El Dios de la gloria. el Dios que posee en sí mismo toda gloria, toda exaltación, toda fama, toda alabanza. Vamos a ver también Salmo 148:13. Hermana Miriam.
Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielo.
Alaben el nombre de Jehová. Su gloria es sobre la tierra y el cielo. Miren cómo las Escrituras nos hablan con claridad de cómo es Dios. Cómo es Él en comparación con sus criaturas. Él posee toda vida. Él posee toda gloria. Aún para nosotros recibir algo, nosotros necesitamos un intermediario. Para fortalecer nuestros cuerpos, necesitamos alimentos. Para recibir algún tipo de alabanza, necesitamos que otro sea que lo reconozca. Oye, qué buen trabajo tú hiciste. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita nada de eso. En sí mismo, Él está autosatisfecho. En sí mismo posee toda alabanza, toda gloria. Ni siquiera la creación de sus criaturas produce algún tipo de gloria extra de la que Él posee. Vamos a ver más adelante eso en otro pasaje, 1 Timoteo 6:15.
Ok, dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Observen cómo sigue describiendo a Dios. A uno le gustaría que uno pudiera tener como un diccionario que te diera definición de todos los detalles. Sin embargo, las Escrituras completas nos revelan cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Él sobrepasa a sus criaturas. Él trasciende a sus criaturas. Su gloria trasciende a sus criaturas. Hermano Domingo, ¿te puedo leer otra vez el texto como dice?
La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Saben cómo describen a Dios? El bienaventurado, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en Job,
¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos sus caminos?
Observen el razonamiento de Job allí, un hombre que sirvió al Señor y que está pasando por un sinnúmero de penurias, y uno tal vez podría pensar a sí mismo, que uno da algo a Dios. Yo estoy sirviendo al Señor y estoy dándole esto para el Señor, cuando cualquier cosa que pudimos hacer, realmente los beneficios directos son sobre nosotros mismos. Si somos necios, recibimos la consecuencia de nuestra necedad. Si somos sabios, recibimos la consecuencia de nuestra sabiduría. El que trabaja puede comer, el que no trabaja pasa hambre. Dios no recibe nada de eso. Dios no recibe nada de eso. Dios no depende de nosotros. Que es una de las cosas donde el humanismo se cae de frente. Todo hombre que tiene como centro al hombre depende en sí mismo del hombre. Sin embargo, cuando se quiere tener un tipo de religión donde esté Dios, Dios está ahí, pero el hombre sigue siendo el centro, nos vamos a dar cuenta que esa religión viene a ser falsa, porque toma a Dios y lo coloca alrededor del hombre y hace a Dios dependiente de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor para que se sienta bien. ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita un aplauso suyo? ¿Quién le dice a usted que Dios necesita un aplauso suyo? Hermano, no se deje llevar. Ya iba uno que va a aplaudir ahí. Ya habían varios aplaudiendo ahí, ¿verdad que sí? Queremos darle a Dios. Estos pasajes nos dicen que Él posee toda gloria, toda alabanza. Cualquier cosa que hagamos, debemos de hacerlo con el fin de glorificar su nombre. Ese debe ser nuestro objetivo, porque para eso fuimos diseñados. Pero debemos de tener bien claro que los beneficios, el gozo, la felicidad que produce ese servicio a Dios es nuestro. Por eso la palabra dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Oiga, es disfrutar, gozar de Él. Si usted es sabio y usted aplica la sabiduría en su trabajo, usted va a adquirir beneficio. ¿Pero es el trabajo el fin? No, el fin es glorificar a Dios a través de ese trabajo, de ese esfuerzo que yo realizo. Mi mente debe estar clara en lo que yo estoy haciendo. Ahora, debemos estar bien claros que así como en el trabajo, de igual manera en la salvación. Si Dios no necesita de nosotros nada para adquirir ningún beneficio, para adquirir gloria, ¿cree usted que usted podrá añadir algo para ser salvo usted mismo? ¿Cree usted que usted puede bajar el estándar de Dios y ganar con algún tipo de sacrificio su salvación? Si Él no recibe nada de ningún ser, ¿podrías recibir obras para que tú seas salvo, teniendo tú una cuenta pendiente con Él? Por esa causa nosotros vemos, o esto nos enseña a nosotros, que nosotros necesitamos diligentemente de un Salvador. Nosotros necesitamos de un intermediario. Por eso dice la palabra en 1 Timoteo, que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, entre aquel que no nos necesita, pero Él, supliendo nuestra necesidad, la que nosotros sí tenemos, envió a su amado Hijo para morir por nosotros. Él envió a su Hijo no porque necesitara salvarnos. Realmente, estos pasajes nos ayudan a ver a Dios un poquito lejos de nosotros. Glorioso, majestuoso, todopoderoso. Pero es necesario que lo veamos así. La Biblia lo describe así. La Biblia habla de Él así. Y tenemos que entenderlo así. Él es independiente de sus criaturas. Sin embargo, Él ha querido revelarse a sus criaturas para que sus criaturas, por medio de la fe en Jesucristo, lleguen a Él. Él ha establecido un camino. Él ha establecido un camino. Su dominio sobre sus criaturas también es algo patente en la palabra de Dios. ¿Cómo es su relación con nosotros? En primer lugar, Él es Dios, Él no es hombre. Él es glorioso, nosotros no. Él vive, Él tiene vida en sí mismo. Nosotros recibimos vida de Él. Él es autoexistente, autosuficiente. Todo lo que Él necesita, Él lo posee en sí mismo. Si podemos decir, en palabras humanas, que Él necesita. Porque lo que estamos diciendo es que Él no necesita nada. Si está en Él mismo, Él no necesita nada. Eso debe de ayudarnos a verlo a Él en toda su grandeza. En toda su grandeza. Y necesitamos verlo así, amados hermanos. Necesitamos verlo así. Los hombres en el día de hoy están creando dioses. Bueno, desde siempre han creado dioses. Y son dioses a su semejanza, a su imagen. Tal vez lo que estaba un poquito más lejanos a esos dioses de madera era cuando alguien adoraba al sol o a las estrellas y aún así estaba perdido. Que estaba adorando algo más grande que él. Pero aún así estaba perdido. Porque el hombre fue diseñado para ser un adorador. El hombre fue diseñado para ser un adorador. Pero con la entrada del pecado al mundo, el hombre se convirtió en un idólatra. Adorando a criaturas. Romanos capítulo 1, versículo 18. Si me acompañan allí, por favor. Bueno, no sé, ¿usted lo tiene? Léala, por favor. 18 en adelante. Yo le digo cuando pare.
18.
En adelante.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Deme un segundito. Hermanos, observen cómo Dios dejó una clara revelación de Él, de su poder. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que se ven. Su eterno poder y deidad. Él se ha manifestado y nos ha dado la capacidad intelectual para, a través de las cosas que Él ha hecho, podamos conocerle. Y si eso fuese poco, se reveló a través de su palabra. Y si eso fuese poco, se reveló a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, Él se ha dado a conocer. Sin embargo, dice aquí que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Cada vez que una persona niega el testimonio que Dios ha dejado, se produce en su corazón todo lo contrario a un conocimiento, a una apertura, a un entendimiento. Se convierte en entenebrecimiento, endurecimiento. Porque Dios le ha dado la capacidad intelectual. Oiga eso. Le ha dado la ciencia para que pudiese conocer a Dios. ¿Por qué? Por las cosas que se pueden palpar. En estos días escuchaba un video, tiene como título Dios, la evolución versus Dios. Y alguien decía que, daba un ejemplo de evolución. Él decía, pero tú ves que esa ave, su pico cambió. Y la persona, el creyente le decía, el problema es que eso no es evolución. Eso es adaptación. Evolución es que cuando tú, vamos a suponer, de un ojo en blanco, de ese ojo en blanco sale un abanico. Es decir, evolución es cuando de algo, en esencia, con su capacidad y naturaleza y sus características, sale algo completamente diferente a eso. Eso es evolución. Entonces, él pensaba que evolución era un simple cambio, como el nuestro. Yo salgo de aquí, me voy a Canadá, me voy a Alaska y mi tez comienza a cambiar y me pongo más clarito. Mi cabello comienza a cambiar y mi cabello se pone más suave, más lacio. No es que yo estoy evolucionando. De ser un negrito come coco a un blanquito con cabello bueno, no es eso. Yo me estoy adaptando al cambio que hay. Sin embargo, hay un sinnúmero de errores que se están adoptando como verdad. Hermana Leida, por favor, el micrófono allá atrás.
Y aún, pastor, esa adaptación es una muestra de la gloria y el poder de Dios, porque la adaptación tiene que ver con cómo el ser vivo se va adaptando a ese medio ambiente y va respondiendo a él. El hecho de que la piel nuestra sea más oscura, es más resistente al sol, que es más fuerte. Entonces, el pico que necesita tomar los alimentos de manera diferente se va adaptando. Dios le va proveyendo la alimentación, modificándole ese pico que tenía inicialmente.
Y usted ve que cuando uno va a otro país o alguien viene a nuestro país, necesita adaptarse o mantenerse muy aislado de nuestros alimentos, por ejemplo. O del agua. O él se adapta y pasan un par de semanas muy difíciles adaptándose a todos esos microbios. O él simplemente se mantiene aislado de las cosas que lo pueden enfermar. Cornelio aquí.
Cuando aceptamos al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, es decir, experimentamos un nuevo nacimiento, ¿cambiamos o evolucionamos?
¿Eh?
La pregunta.
Uh-huh. Perdón, de lo que estaba...
Digo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, experimentamos un nuevo nacimiento en nuestras vidas, ¿es un cambio o una evolución? Pregunto.
Bueno, hermano, la Biblia dice que usted estaba muerto. Entonces tú no puedes evolucionar si usted está muerto. Muerto en su delito y pecado. ¿Cómo un muerto puede evolucionar? Es decir, la evidencia bíblica es que me dice a mí, ¿cómo yo estaba antes de Cristo? Muerto. ¿Puede un muerto evolucionar? ¿Puede una roca muerta cambiar y convertirse en un hombre? No. Entonces, hay muchas ideas que pueden venir a nuestra mente y preguntas tan interesantes como esas. Pero necesitamos ir a la evidencia bíblica. No tenemos otro testimonio que las Escrituras. Es la revelación de nuestro Dios. Y si queremos ir a la naturaleza, vamos a encontrar más testimonio. Lo vamos a encontrar. Porque la naturaleza misma, como dice Romanos capítulo 1, habla de su eterno poder y deidad a través de las cosas que se pueden palpar. Es decir, Romanos 1:21 nos dice, hay evidencias en nuestra naturaleza de que hay Dios. Lo que pasa es que el hombre se ha entenebrecido en su razonamiento. Entonces, la revelación de Dios está para que le conozcamos a Él, no para que le temamos. Debe ir a la palabra de Dios con un corazón, una mente abierta y dispuesta a ver a un Dios soberano, independiente de su criatura, que no le pregunta a su criatura qué él va a hacer, ni si le gusta, pero que al mismo tiempo encontramos que tiene un corazón compasivo con ellas y que escucha y responde a la oración de su pueblo. Mire qué combinación. A un Abraham intercediendo por una Sodoma y una Gomorra. Un hombre justo intercediendo por una ciudad perversa. Señor, ¿y tú vas a destruir esa ciudad? Señor, ¿y si hubieran 40 justos? Y en su corazón compasivo Dios le dice, no la voy a destruir por esos 40 justos. Señor, ¿y si fueran 20? Y el Señor, en su corazón compasivo Dios dice, no la voy a destruir por esos 20. Y si Abraham hubiera llegado a uno, no hubiera destruido a Sodoma, pero él se quedó en 10. Él dejó de interceder. Es decir, a ese Dios omnipotente que iba a arrasar con Sodoma, Abraham con humildad le dice, mire, yo sé que soy polvo de la tierra, pero permíteme decirte una palabra. ¿Y vas a destruir a toda esa gente? Si hubieran 20 justos, ¿la vas a destruir? Y el Señor le responde, no, Abraham, no la voy a destruir por amor a esos 20, a toda la ciudad. Por amor, no la voy a destruir. Ahí se revela el carácter de nuestro Dios. Es decir, conocer a Dios es la bendición que tenemos como pueblo de Dios. Y el darlo a conocer es la provisión de Dios para la salvación de los demás, de las personas. Vamos a ver entonces su dominio sobre nosotros. Estamos viendo la relación de Dios para con nosotros, para con sus criaturas. Si yo dijera, ¿cuál es mi relación con Dios de mí como criatura para con Dios? Yo diría que soy un siervo de Él. Yo diría que soy un esclavo de Él. Yo diría que soy una criatura de Él. Esa es mi relación para con Él. Yo diría que soy ahora, por los méritos de Cristo, un adorador de Él. Pero, ¿y Dios? ¿Cómo es su relación con nosotros? Vamos a ver los pasajes. Apocalipsis 4:11, ¿quién lo puede buscar? Aquí, doña Doria, Apocalipsis 4:11. 1 Timoteo 6:15. Sara, el otro micrófono, estamos ahí atrás, tráiganlo para adelante, por favor. Romanos 11:34. ¿Ok? Daniel 4:25. Domingo. El otro micrófono. Ah, no funciona. Ok. Daniel 4:25 y luego saltará al 34 y el 35. Apocalipsis 4:11.
Dice así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Señor, digno eres. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Señor, tú eres el digno. No se ha encontrado nadie digno en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra. Tú eres el único digno. Tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué relación tiene Dios con nosotros en ese pasaje? ¿Alguien me puede decir? El texto lo repite una y otra vez. ¿Qué relación tiene Dios con nosotros en ese versículo? Lea el versículo, hermana. Él es nuestro creador. Mírelo ahí. Él es nuestro creador. El texto lo está diciendo, no hay que inventárselo. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es nuestro creador. Esa es la relación que Dios tiene con nosotros. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Nosotros somos barro, Él es el alfarero. Usted la tierra, y le que hace lo que Él quiere con esa tierra. 1 Timoteo 6:15. ¿A quién se lo di el pasaje? A Sara.
La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
¿Cuál es la relación que dice que Dios tiene con nosotros ahí? Ramón, sóplelo, sóplelo.
Porque Jehová es un hombre todopoderoso, el que todo lo hizo, pero no es que comentarlo y nosotros no hagamos su mandamiento y lo respetamos. Él no nos oye, por más que le oremos y le recemos y le pedimos, porque Jesucristo no es un hombre de carne y hueso como nosotros, es un Espíritu Santo. Y okay, por eso yo creo en Él, porque Él me ha liberado a mí y me paró en el quebranto. En el nombre de Jesús.
Sara, repite el texto otra vez, por favor. Hermano, presten atención, yo veo que parece como que están durmiendo. ¿Qué es lo que pasa? El texto está diciendo, ¿qué dice Dios de Él mismo?
La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
¿Qué relación tiene Dios con nosotros en ese pasaje? Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, Él es el Rey de reyes, el Señor de todos los señores. ¿Hay aquí algún rey? Dios es tu Rey. ¿Hay algún aquí empresario? Dios está sobre ti. ¿Hay algún aquí que es dueño de algo? Eso no es tuyo, eso es de Dios, y tú y Dios está sobre ti. Eso me está diciendo el pasaje. Y yo venía pensando, ayer estaba pensando sobre algo parecido a esto. Yo decía, pero acá nosotros ya no hablamos sobre reyes, ni señores, señores feudal. Eso como que se ha quedado en un pasado. Pero la Biblia continúa diciéndonos que nosotros le rendimos a Él todo servicio, que nosotros nos rendimos ante Él como el Rey. Ustedes saben que los súbditos le sirven al Rey, le pertenecen a ese Rey. Eso es lo que está diciendo, esa es la relación que tenemos con Dios. Nosotros no podemos entrar en discusión con el Rey. Nosotros nos sometemos a la voluntad del Rey. Hay otro pasaje, Romanos 11:34. ¿Quién le toca? Ah, perdón, Manuel, ahí atrás.
Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Es decir, ¿hay alguno aquí que puede darle algún consejito a Dios para que saque la luna o el sol por otro sitio? Que sale mucho mejor, más barato y menos... Para que los niños pobres del otro lado del mundo les llegue un poquito más de sol. Es decir, ¿quién puede ser el consejero de Dios? Del presidente, mucha gente. El presidente necesita muchos consejos, muchas ayudas. Consejo en el área de administración, consejo en el área de economía, consejo en el área de educación, consejo y consejo. Todos los secretarios que usted conoce, con cartera y sin cartera, son consejeros, directos o indirectos del señor presidente de la República, porque él lo necesita. Él no tiene dos ojos para cada cosa. Los ojos de él son esas personas. Dios no es así. Nadie le puede aconsejar. Hermana Dolores. El versículo 36. Léalo con el micrófono, por favor.
Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
¿Cuál es la relación de nosotros, de Dios con nosotros ahí? Que le pertenecemos. Le pertenecemos completamente. Usted más o menos va entendiendo qué relación realmente usted tiene con Dios. O Dios tiene con usted. Dime, Señor, ¿cómo está mi pana? ¿Es ese tipo de relación que Dios tiene contigo? Porque no es esa relación que Dios tiene contigo. Tú no tienes ni idea de a quién tú le estás hablando. Ni idea. Eso implica, amados hermanos, que nosotros tenemos que comprender delante de quién nos estamos acercando. Hay otro pasaje, Daniel 4, 25, domingo.
Dice así, serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y será empapado con el rocío del cielo.
El 34.
Siete, dígame.
34 al 35 ahora.
¿Todavía falta? Ok, 34.
Sí.
34. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio externo y su reino permanece de generación en generación. El 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho.
Okay. Observen que esa no es la descripción de un dios griego prehistórico en una caverna, donde nadie puede hacer nada porque si él no quiere no se hace, o que él le da con el periquito de salir y juntarse con una mujer como hacen los dioses griegos. Usted lee la historia de los dioses griegos y Zeus se convertía en un hombre o se convertía en un animal, tenía relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa, que estaba casada, la dejaba y de ahí nacieron semidioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el Dios al cual nosotros adoramos, que depende de una relación con el hombre. Al Dios al cual nosotros adoramos, eso es un Dios, como dice, como vemos aquí, como describe ese pasaje, que no está domado, indomable. Un Dios que no depende de lo que las criaturas piensen o estimen. Quien está hablando hoy es Nabucodonosor. Dios le había entregado todos los reinos de la tierra. Y Dios le dijo, mira, te lo voy a quitar. Vas a comer hierba, te voy a restaurar y después te lo voy a dar otra vez el reino. Para que tú veas que yo soy Dios. No es que vas a perder el reino y vendrá una batalla y algún día alguien te lo va a dar. No, no. Yo te lo voy a quitar el reino. Te lo voy a guardar en mi bolsillo. Y después te voy a restaurar cuando pasen los siete tiempos. Y te lo voy a regresar. Para que se entendiera que él quita y pone los reyes cuando le place y como le place. Y para humillar al orgulloso de Nabucodonosor. Y así lo hizo. Y Nabucodonosor, al final de su tiempo, lo reconoce. Y el Salmo 34 y 35 son las palabras de ese gran rey, reconociendo que él es Jehová, Rey de reyes, Señor de señores, que no me pregunta a mí qué es lo que quiere hacer, ni nadie le puede decir qué haces, que humilla al hombre. ¿Qué es el hombre delante del polvo? Amada hermana, ese cabellito, esa pinta que usted se da, dele gracias al Señor por ella. Porque de Él, y por Él y para Él, son todas las cosas. No es que usted tiene que andar ahora desalineada y despreocupada. Dios está tan lejos que a Él no le importa nada lo que yo estoy haciendo, ni cómo me veo ni nada. No, Él quiere tener una relación personal con nosotros, y por eso envió a su amado Hijo. Sin embargo, tenemos que recordar y ver lo que dice la Escritura de quién es Dios. Sara quiere decir algo, por favor, el micrófono ya.
Que hay que recordar que en Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, que no se te olvide que Él está arriba y tú abajo, y Él contigo hace lo que le da la gana. Ten cuidado con lo que tú dices, con lo que tú haces, con lo que tú piensas y hasta con lo que tú sientes, con todo.
Observen, hermanos, que es importante. Ahí está hablando de esa forma en la que nos acercamos a Él. Y a veces nosotros podemos llegar a un punto de tener hasta vanas repeticiones, de ponernos a balbucear cosas que nosotros mismos entendemos. Y debemos tener sumo cuidado. El texto que leyó ella debe ser de sumo cuidado para nosotros, porque nuestro Dios conoce nuestras necesidades. Es decir, si usted va y en una reunión de damas, o una reunión de caballeros, una reunión de jóvenes, dice: ¡oh, gran Dios! ¡Poderoso! Y el deseo de su corazón es que los demás vean su piedad. No conoce Dios el corazón tuyo, y no conoce tu necesidad. No amonestó a los fariseos por esa misma hipocresía. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles: vayan a su cuarto y cierren la puerta. A diferencia de los fariseos, ustedes entren a su cuarto y cierren la puerta y oren a su Padre en los secretos. Y el que ve en los secretos le responderá y lo exaltará públicamente. No pierdan su tiempo como tratando de mostrar su piedad. Wow, las hermanas de aquí usan largas faldas que le dan por los ruedos, ruedan el piso. ¡Qué piedad! Hasta que abren la boca y chimean. No puede ser. Ahí terminó la piedad, le decía. O puede hacer caso contrario. Que parezcan muy piadosas hablando y vistan de una manera que sean tropiezo para todos los hermanos de la iglesia. Ahí tenemos los dos extremos. No, porque yo me visto para mi esposo y nadie tiene que estar mirando para acá. Y los hombres que vienen a estar mirando mujeres aquí, ya saben lo que tienen que hacer. Y tú eres una piedra de tropiezo para todo hombre pecador que está aquí. Cuando la Escritura claramente nos han dicho que vistamos de manera modesta y pudor y con pudor y decoroso. Son los extremos. Tanto el extremo de la farisea que va con sus faldas largas y alabando al Señor con su brazo para que los demás vean que yo no mujer piadosísima, como la otra que anda mal vestida, que los hermanos no pueden saludarla porque el escote le llega hasta el ombligo. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, no conozcamos. Entonces, son los dos extremos. Conoce a Dios y anda delante de Él. Esa fue la palabra que el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Es decir, ¿tú vistes para quién? Sí, para tu esposo, pero en primer lugar para Dios. Anda delante de Dios. Viste delante de Dios. alaba al Señor delante de Dios, canta al Señor delante de Dios, ora cuando te toca orar en público delante de Dios. Recuerda que todo lo que estamos aquí somos polvo, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo delante de Dios. No se te olvide. Déjame orar bonito porque ahí está el pastor. Déjame sacar esa palabrita dominguera para que el pastor vea que yo estoy afinado. Y cuando el pastor te oiga, no va a pasar de ahí, de los oídos de él. Debemos de conocer a Dios para acercarnos de una manera tal donde Él se agrade. Si Él conoce nuestro corazón y Él escudriña el corazón, ore de una manera tal que Él se contente con su palabra, usando su palabra, usando sus promesas, y de una manera transparente, hablándolo para yendo delante de Él con lo que usted necesita. Señor, yo tengo necesidad de pan hoy, provéeme del alimento. Tú has prometido en tu palabra esto, 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 esto. Oh, gran Dios todopoderoso, hermano, escúcheme que estoy alabando al Señor primero. Introducción, alabanza al Señor. Debemos guardarnos porque nuestro Dios posee dominio sobre todas las cosas, sobre nuestras mentes, sobre sus criaturas, y no depende de nuestras oraciones ni de cómo lo hagamos. El hermano Dolores quiere decir algo allá atrás.
En Primera de Crónica 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Amén. Amén. Bien, hermano, no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta? Bien, nosotros estamos viendo la manera en cómo Dios se relaciona con sus criaturas. Yo tengo otras aquí, pero ya el tiempo se nos ha ido. Yo siempre le exhorto a los hermanos en la confesión de fe a que estas enseñanzas que encontramos en las Escrituras nos ayuden a tener una mejor devoción con Dios, a tener una mejor relación con nuestro Dios, a procurar acercarnos a Él de la manera como a Él le agrada. El conocerle debe producir mejores adoradores, no mejores, vamos a ponerlo así, fantamoso cristiano. Yo sí sé, tú no sabes, déjame explicarte. Debe producir en nosotros una mejor adoración, una mejor forma de cómo acercarnos en el culto público, en el culto familiar. ¿Por qué no puede faltar un culto familiar si nosotros contemplamos esto? ¿Es Dios rey en tu hogar? ¿Depende tu hogar de Dios, como veíamos? ¿Eres tú dependiente de Dios? ¿Dios ejerce dominio sobre tu casa? ¿Lo pueden ver tus hijos a través de ti? ¿Que tú te sometes a la palabra de Dios? ¿Te sometes tú a Dios? ¿Es palpable para tus hijos que Dios está presente en ti, en tu vida, en las cosas que tú haces? Porque esto de que Él es el que domina sobre todas las cosas, que Él es rey sobre todas las cosas, ¿eso se puede ver en tu vida? ¿Lo puede ver tu esposa? Mi amor, tenemos que hacer este negocio, tenemos que comprar esto, tenemos que hacer aquello. No hay, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe la respuesta que está esperando? Una respuesta de fe, confiando en aquel quien te provee. Esa es la respuesta que está esperando. Una respuesta de fe que está esperando. No, no, mi amor, párate, que yo tengo un negocito y tú vas a ver que yo voy a resolver con eso a través de este negocito. Ah, pues las cosas dependen de ti. Tú no tienes presente a Dios. Tú vas a hablar de esa manera como si Dios no estuviera presente. Estas Esta enseñanza de cómo es la relación de Dios con nosotros debe llevarnos, señores, hermanos, a meditar de que verdaderamente quienes dependemos de Él somos nosotros. Quien necesitamos orar somos nosotros. Quien necesitamos ir a las Escrituras somos nosotros. Quien necesitamos más de nuestro Dios, conocer más a nuestro Dios, somos nosotros. Nosotros adoraremos a nuestro Dios. Nos esforzaremos y haremos tanto como le conozcamos. Tanto como le conozcamos. Poco entendimiento de Dios, poco sacrificio, poco trabajo, poca revelación de Dios en nuestros hogares. Este conocimiento nos afecta realmente. No solamente en el hecho de que, cuidado, que tú sabes que Dios lo hace todo. No solamente en ese sentido. ¿Cómo vives? Cuando tú vas a hacer negocio, tú sabes que Dios está presente y que Él te ha mandado en su palabra a ser justo. Porque en ese sentido tenemos que tener presente que Dios es soberano sobre nosotros. No para tenerle miedo. No para tenerle miedo. Sino para vivir delante de Él de manera piadosa. ¿Cómo Dios quiere que yo trate a mi hermana que va a mi casa con una necesidad? ¿Cómo Dios quiere que yo la trate? O como a mí mismo. Que yo la ame como a mí mismo. Y de la necesidad que ella tenga, yo poder suplirle. De esa manera Dios quiere que yo la trate. Cuando yo me escondo, me escudo, miento y no la trato como a mí me gustaría que me trataran, yo estoy actuando de una manera que Dios no le agrada. Y usted lo sabe. Porque inmediatamente comienza el corazón y la conciencia a hablarle. Bárbaro. Vino aquí de calza. Y la mandaste de calza. Oye. Y ahí tú vas a tu ropero. Fulana te dijo que no tenía falda para ir a la iglesia. Y mírate a ti con 800,000 faldas. ¿No te duele? Y Dios trata con nuestro corazón. Dios está presente allí. En nuestro negocio, los hombres. En las decisiones que tomamos. Vamos, no pagamos y nos vamos. Y en nuestra mente, wow, me salí con la mía. Y Dios diciéndonos, ladrón. Ladrón, le robaste. No te pediré yo cuenta por eso. Soy yo como tú. Esos pensamientos, hermano, deben de ayudarnos a nosotros meditar que sus mandamientos son para nosotros vida y gozo. Pero cuando no lo cumplimos, se convierte en un medio de juicio para nosotros. Porque nuestro Dios sigue siendo nuestro Rey soberano. Él nos es fumado. De medio nuestro. Amados hermanos, que el Señor nos permita conocer a nuestro Dios y entender que no debemos de temer a nuestro Dios. Ahora, si hacemos lo malo, Romanos 13 dice, témele. Porque Él ha puesto, ha hecho un orden para que todo aquel que peca le tema. Porque no en vano lleva el juez, el oficial, la espada. No es en vano. Pero si hace lo bueno, está gozoso y contento. Porque nuestro Dios soberanamente te va a prosperar, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a animar. Es decir, conocer a Dios debe ayudarnos a vivir de una manera piadosa y sabia. Es muy posible que la persona que se metió delante de ti, tú manejando, que hirió a tu familia, que maltrató a tu mamá o a tu hermana, o que te robó, puede ser que en apariencia haya salido airoso. Pero no dice la Escritura en Romanos capítulo 12 que él, de él es la venganza, que él pagará. Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, eso no lo dice la Escritura. Sí, pero cuando usted toma la venganza en su mano, usted no está creyendo a la palabra. Cuando usted espera y ora por misericordia, usted está creyendo a Él. Es como todas esas enseñanzas, esos principios de cómo es Dios, quién es Dios, según como nos está enseñando la confesión de fe, como lo enseñan las Escrituras, nos permitirán tener una apreciación más clara, más amplia de nuestro Dios. Quien hace el mal debe de temer. quien procura glorificarle y viene a través de los méritos de Cristo, debe tener esperanza. Porque Él ha prometido que el que se arrepiente y viene a través de Cristo, Él le perdona. Debe tener esperanza, porque lo ha prometido así. Que el Señor, hermano, nos ayude y nos anime a poder conocer más a nuestro Dios y también a poder entender que estas enseñanzas nos las ha dado Dios para nosotros y para nuestros hijos. Vamos entonces a orar. Señor y Dios y Padre, te queremos implorar que tú nos ayudes y nos des discernimiento de estas palabras que hemos leído en tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a conocerte y a hacer el bien. Permítenos, Señor, no amedrentarnos por el que hace el mal, porque aparentemente prospera en sus malos caminos. Permítenos, Señor, descansar en ti, confiar en ti y hacer el bien. Te he dicho en tu palabra, Señor, que los mansos heredarán la tierra. Ten misericordia y permite que podamos confiar en tu palabra y confiar en tu persona. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.